Estos días de julio, como saben, dedicamos algunos minutos a recordar dos momentos, uno de euforia y otro de tragedia, que se sucedieron en el breve intervalo de 10 días, en 1997, hace 20 años. Ustedes saben que me refiero a la liberación de Ortega Lara y al secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tengo el gusto de saludar a don Pedro Muñoz Gil, que es general de la Guardia Civil, retirado. Él fue general jefe de investigación, de información de la Guardia Civil, en aquellos momentos tan delicados. Y él pudo ver cómo se pasaba del éxito, de la alegría de una liberación, a la tragedia de un asesinato. Don Pedro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Mi general, recordando aquellos días de contraste, yo me imagino lo que tuvieron ustedes que vivir desde la euforia hasta la tragedia. ¿A usted qué sensación le queda 20 años después?
La verdad es que fue pasar del momento quizás más exitoso de la lucha antiterrorista, como fue la liberación del señor Ortega Lara, a pocos días después encontrarnos con una trágica circunstancia como fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es muy difícil asimilar en tan poco espacio de tiempo un cambio tan brutal, un cambio que además venía impuesto por la propia táctica política de ETA.
Dígame, la primera noción, la pista más fiable, yo me imagino que trabajaron con muchas pistas en aquel tiempo durante 532 días. Pero una de ellas, la que finalmente desembocó en la captura de estos malnacidos, fue aquella famosa Bol 5K Ortega. ¿Cómo se llega a conseguir aquel Bol 5K Ortega? ¿En qué momento se intercepta ese mensaje o ese apunte?
Ese apunte se consigue en un registro efectuado en Francia y que la policía francesa generosamente, como siempre venía haciendo con nosotros, nos aporta. Entre otros muchos documentos, muchas anotaciones y ese 5K que eran, nos suponemos que 5 millones de pesetas para contribuir al mantenimiento del señor Ortega Lara, o más que del señor Ortega Lara, del equipo de delincuentes que lo tenía secuestrado, nos llevó a centrarnos en el tema, como habíamos estado trabajando con otras muchísimas pistas, porque 532 días dan mucho de sí y hay mucho trabajo que he efectuado en silencio, muchas rutas emprendidas y después abandonadas porque no nos llevaban a ningún sitio, y esta había fructificado y estaba verdaderamente madura en el momento en que se ejecutó, claro.
Claro. ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de que Bol corresponde a Bolinaga?
Bueno, pues a través de un análisis que ahora es muy sencillo, porque informáticamente es muy fácil cotejar datos, cotejar listas de censos de población, cotejar una serie de datos, porque ninguno de las personas que estaban vinculadas al secuestro del señor Ortega Lara tenía antecedentes policiales. Entonces, eso dificultó muchísimo el hecho de poder encontrar un bol que nos llevara algún apellido, algún nombre, alguna cosa, y nos llevó a Bolinaga, una persona que sí que era de la izquierda abertzale, y que se era la zona de Mondragón, una zona complicada, y se centró el esfuerzo fundamentalmente en tratar de controlar a esta persona y a las personas que se reunían con él. Y eso nos llevó a la nave, y eso nos llevó a la certeza casi absoluta, antes de intervenir, de que el señor Ortega Lara Cosme del Clos estaban secuestrados en ese sitio.
No. Digamos que guardias civiles se apostaron detrás de matorrales, delante de aquella nave, durante 24 horas, varios días, viendo que entraban estos tíos con bolsas supuestamente de comida y salían sin las bolsas, ¿no?
No días, meses. Meses. Y matorrales pocos, porque lo que pasa por cerca es un arroyo. Y la verdad es que el camuflaje en aquella zona era muy complicado, porque podía ser detectado la observación que se estaba haciendo sobre la nave. Pero el esfuerzo fue permanente, de 24 horas sobre 24 cada día.
¿Y cuál es la pista definitiva que les dice efectivamente ahí dentro hay alguien?
La pista definitiva es que se comprobó que se compraba comida, que lo que se entraba eran bolsas con comida, que no se salía, que se salía con las bolsas vacías, que allí no había actividad ninguna y que, sin embargo, esta gente iban todos los días al sitio, que entraban con esas bolsas, y esa fue la certeza absoluta de que allí había alguien alguien distinto a ellos, lógicamente, porque tampoco se celebraban allí reuniones de amigos, como comidas o cosas raras, y simplemente era eso, que había una entrada de comida y no salía ninguna bolsa llena, todas salían vacías.
Claro, mi general, cuando se precipita la detención de estos individuos de noche, tengo entendido además que había uno que no apagaba la luz ni para atrás y que
sí,
eso retrasó bastante
la
intervención, pero bueno, se entró, se les pilló. En ese momento Bolinaga les dice a los guardias civiles, si quieren vamos pero allí solo hay perros, allí no hay nada. Se resistió durante mucho tiempo a reconocer, incluso cuando se estaba dentro de la nave buscando algún rincón donde hubiera algún resorte, que allí estaba Ortega Lara. ¿Hay algún momento en el que se derrumba este individuo y confiesa?
En ningún momento. El individuo no se derrumba hasta que no se toca el interruptor y se empieza a mover el mecanismo que abría el sitio donde trataba secuestrar a Ortega Lara. Ese es el momento en que dice, ahí está.
Ah. Claro, ahora había que bajar ahí y no se sabía lo que había ahí abajo. Quiero decir que el guardia civil que bajó, primero bajaría con la cabeza hacia abajo para ver si había algo, ¿no? ¿O cómo lo hizo?
No, primero se le preguntó si había alguien y ya él dijo que no había nadie. Que no había nadie aparte del perro. El perro era el secuestrado. Entonces, pero no obstante, el que de verdad se puso muy inquieto fue el señor Ortega Lara al ver el movimiento de alguien ajeno a los que habitualmente entraban y salían de aquel zulo, y él llegó a exclamar como, mátenme ya.
Sí, hubo un momento en el que no quería salir, porque no se fiaba.
No quería, claro, porque pensaba que le iban a ejecutar, pensaba que era el momento de su ejecución, porque ni las voces ni nada de lo que estaba produciendo en aquel momento correspondía con lo que había venido siendo los 530 días anteriores.
Claro. Y una vez liberado Ortega Lara, ya conocemos la fotografía de la salida de Ortega Lara de aquel lugar, su encuentro con su mujer, es cuando ustedes descubren que este Bolinaga además había asesinado guardias civiles.
Sí, bueno, todo eso se hace a posteriori, toda esa investigación se hace a posteriori y lógicamente se obtiene toda la información y se consigue, bueno, pues la detención del grupo completo porque estaba perfectamente localizado.
Uh-huh. Cuando usted llega, cuando el presidente Aznar le pide que dirija la investigación, la lucha antiterrorista en la Guardia Civil, ¿usted pidió un cambio de estructuras o de directivas que se habían acordado o que estaban vigentes en ese momento? Es decir, ¿acabar un tanto con la investigación indiscriminada o las detenciones indiscriminadas después de un atentado en la calle, ¿no? ¿Eso les creaba a ustedes más problemas que ventajas?
Sí, vamos a ver. Cuando yo me proponen o me dicen que me voy a hacer cargo de la Jefatura de Investigación e Información de la Guardia Civil y que mi objetivo fundamental va a ser luchar contra el terrorismo de ETA, yo hablo con el señor ministro del Interior, a la sazón don Jaime Mayor, con el secretario de Estado de Seguridad y con el propio presidente del Gobierno, y le digo cuál es mi idea de cómo debe afrontarse el tema de la lucha contra el terrorismo. Entre otras cosas, uno era la eficacia policial, una de las bases, de los pilares en los que yo pensaba que había que trabajar, la eficacia policial, la colaboración entre partidos políticos y la ayuda internacional, el apoyo internacional. Esos tres factores había que trabajarlos mucho y profundamente. En el tema de la eficacia de la lucha antiterrorista, lo primero que había que hacer era abandonar las detenciones indiscriminadas, que no nos llevaban más que a traer consecuencias negativas, porque no siempre todos aquellos que se detenían podían pasar a disposición judicial porque no se les podía imputar nada, y eso creaba un mal ambiente en torno a nuestra actuación. La colaboración entre los partidos políticos, porque evidentemente sin unidad entre los partidos políticos, que eran los que en definitiva tenían que legislar en el Parlamento, no íbamos a conseguir absolutamente nada. Y la colaboración internacional, porque tengo esto en cuenta, que Francia jugaba un papel tan importante en esto que sin su apoyo y su colaboración hubiera sido imposible, absolutamente imposible, acabar con ETA.
Y general Muñoz, pocos días después, y fíjese, yo recuerdo unas declaraciones de un dirigente de Ribatasuna, que era Floren Ahuiz, hoy ahí sigue, que anunciaba, después de la liberación de Ortega Lara, dijo aquello de tras la borrachera viene la resaca. Y efectivamente, vino la resaca, como él llamaba, que era la detención, el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquel secuestro, nadie me quita a mí de la cabeza que estaba realizado efectivamente, y eso cualquiera lo puede entender, directamente para matar. Es decir, estaba secuestrado para ser asesinado. Y era un tiempo contrarreloj en una investigación que además no llevaba ni la policía ni la Guardia Civil, la llevaba la Ertzaintza, ¿no?
Exactamente. El hecho de que se hubiera producido el secuestro de Miguel Ángel Blanco en el País Vasco nos llevaba a que era el cuerpo de policía autónoma el responsable de la investigación terrorista, de la averiguación, como de cualquier otro delito, con arreglo a los acuerdos y la forma en que se funcionaba y se sigue funcionando. Pero es evidente que el tema era de tal envergadura y de tal importancia que el gobierno de la nación, en concreto el ministro del Interior, ofreció toda la ayuda que nosotros pudiéramos prestar a la Policía Autónoma Vasca y, de hecho, la misma al día siguiente del secuestro del señor Blanco, nos trasladamos a Bilbao y se constituyó en la comisaría de la Policía Autónoma de Bilbao un centro de coordinación informativa y un centro de coordinación de operaciones, en el cual el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la propia Ertzaintza expusimos todos y cada uno de los puntos que considerábamos que podía contribuir de alguna manera a encontrar a esta persona. Evidentemente los indicios eran muy pocos, los medios escasos y además teníamos la convicción moral de que en el tema se había planteado de tal manera que solo había la posibilidad de encontrarle muerto.
¿Qué es lo que ocurrió? Se pidió ayuda internacional, incluso la utilización de satélites por parte de los Estados Unidos.
Bueno, no, en este caso no llegó a producirse ese tipo de cosas porque el plazo además era tan corto que la respuesta no era posible. O sea, hay que situarse en aquel tiempo y en aquella fecha. Han pasado 20 años, entonces ahora la tecnología ha avanzado tanto que muchas cosas son posibles, pero en esa época eran realmente utópicas.
Es verdad que después de aquello, bueno, ya sabemos el final de... a este hombre se le asesina con balas de calibre menor. ¿Cree usted para que durase más la agonía o porque es la munición que tenían?
Bueno, porque es la munición que tenían y además yo creo que la muerte de Miguel Ángel Blanco hay que interpretarlo como un cambio de estrategia por parte de ETA. ETA con el asesinato de Miguel Ángel Blanco empieza en aquello que llamaban la socialización del sufrimiento. Exacto. Había que matar a gente que no fuesen fuerzas de seguridad del Estado, además de a las fuerzas de seguridad del Estado, de los militares, uh-huh. Había que matar a políticos. A partir de ese momento se levanta la veda para matar o asesinar a concejales del Partido Popular, del Partido Socialista, incluso tal vez alguno del Partido Nacionalista Vasco. Era la socialización del sufrimiento.
Sí, y a periodistas.
Evidentemente.
Sí, sí. Y hubo un cambio en algún momento, es decir, ¿sirvió para ustedes algún cambio legislativo que fuera fundamental para poder trabajar con más tranquilidad? El pacto, por ejemplo, del año 2000, el famoso pacto que firman Aznar, Rodríguez Zapatero, Arenas, pacto contra el terrorismo.
Ese pacto fue fundamental. A posteriori, evidentemente, de todo lo que estamos hablando, porque esto fue en el 97 y el pacto se firmó en el año 2000, habíamos insistido muchísimo, se lo he dicho también, como una de la segunda de las premisas que yo consideraba fundamental en la lucha contra el terrorismo, era el acuerdo de todos los partidos políticos. Y eso se plasmó en ese documento. Y eso sirvió de una manera eficacísima para atacar lo que es el entorno de la banda terrorista, que hasta entonces pues había, digamos, se había ido de rositas en la lucha que nosotros teníamos centrada hasta ese momento exclusivamente o casi exclusivamente en los asesinos.
Le quería saludar, Carmelo.
Encinas. Sí, don Pedro, buenos días.
Buenos días.
¿Entiende usted que, no sé, en esa socialización del sufrimiento pudo haber una relación causa-efecto entre la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco? O sea, ¿el asesinato de Miguel Ángel Blanco pudo ser una respuesta de ETA al éxito policial por la liberación de Ortega Lara?
Yo creo que no. creo que fue demasiado próxima una cosa a otra.
Como para...
Creo que exigía el tema del secuestro de Miguel Ángel Blanco, exigía más preparación y exigía la localización del objetivo. No se puede localizar un objetivo en 6 días y asesinarlo y secuestrarlo y prepararlo.
Si no lo tenían ya preparado.
Exigía más, logística, ¿no?
Sí.
O sea, que ese tema para mí creo que no directamente no tiene, no están conectados. O sea, no es una respuesta a eso. Sí se interpretó como una respuesta a eso.
No le decía tanto el secuestro como el desenlace, porque el desenlace fue brutal. A no ser que entiende usted que a lo mejor Miguel Ángel Blanco estaba condenado a muerte desde el principio.
Miguel Ángel Blanco estaba condenado a muerte desde el principio. Ajá. Las exigencias que se plantearon en aquel momento eran o se rinde el gobierno, y en cuyo caso ellos han ganado, o el gobierno no cede, que fue lo que hizo, no ceder a las peticiones, y hay que asesinarlo. Ajá. Era demostrar que en lo sucesivo iban a asesinar a personas que no estaban vinculadas ni con las fuerzas de seguridad del Estado, ni con las Fuerzas Armadas, ni con antiguos colaboradores del régimen franquista, etcétera, etcétera.
Sí. ¿Y sabemos dónde estuvo secuestrado Miguel Ángel Blanco esos días?
No.
Es decir, eso lo sabe nada más que...
Ha habido indicios, posibilidades de algún sitio, de otro, pero no. Certeza, no.
Bueno, felizmente, al final, en esta cuestión hemos ganado los buenos. Y para ello hay que rendir homenaje y tributo a los hombres y mujeres que se han jugado la vida, la policía, la Guardia Civil, el CNI, en escenarios muy, muy difíciles. Y en su persona, mi general, quiero enviarle un abrazo a todos ellos. Y le agradezco mucho sus palabras esta mañana.
Muchas gracias.
Don Pedro Muñoz Gil, general de la Guardia Civil, fue general jefe de investigación e información de ese cuerpo en aquellos terribles años.